Morelos presenta
programa especial Virus, Fronteras de la Vida.
La crisis sanitaria global por COVID-19.
Como sociedad, tenemos retos mayúsculos.
La información precisa es nuestra mejor herramienta.
Virus, Fronteras de la Vida.
Compartamos conocimiento con un enfoque comunitario.
Así es, compartiendo conocimiento desde un enfoque comunitario. Esto es Virus Fronteras de la Vida. Los saluda con muchísimo gusto Eric Esparza y agradezco a Citla que está en controles en este momento. Y damos inicio a una emisión más, a una charla más y a un encuentro más sobre este tema que nos enfoca y nos aboca a estar preparados, a estar informados y sobre todo a estar comunicados, como lo es la pandemia por el COVID-19, por el virus SARS-CoV-2. En esta entrega más tenemos una charla con la doctora Erika Rivero Espinosa, investigadora asociada de tiempo completo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, que es un centro de investigación perteneciente a la UNAM que se encuentra en el estado de Morelos. Y el día de hoy vamos a platicar y vamos a recibir esta interacción, y quiero hacer énfasis en el concepto o en la palabra interacción, porque justo de eso y de otros temas hablaremos con Erika. Erika, te saludo con muchísimo gusto. Muchas gracias por unirte a este proyecto.
Hola, ¿qué tal, Erika? Buenas tardes. Los saludo con mucho gusto.
Hola, Erika, ¿nos escuchas?
Sí.
Erika, ¿estás por ahí? Un segundito, estamos aquí tratando de arreglar. ¿Ahí me escuchas, Erika?
Sí, te escucho muy bien.
Perfecto, perfecto. Ya tenemos aquí un detalle con el nivel de volumen. Pero te saludo con mucho gusto. Gracias por incorporarte con este proyecto.
Al contrario, gracias por el espacio.
Sí, sí, listo. Erika, vamos a empezar, digamos, esta charla. Todo evidentemente relacionado al virus, a la pandemia y a las experiencias que estamos acumulando a partir de esta aparición primero en otros continentes, migrando a todo el mundo de manera muy rápida y que nos ha dejado ver, al menos desde la perspectiva que tú trabajas, el tema o nos ha provocado cuestionarnos o preguntarnos cómo se están llevando a cabo en este momento, cómo estamos llevando a cabo nuestros procesos de relación o nuestros procesos de vinculación con otros, con los pares, con la familia, en el tema laboral, en el tema del ocio o en el tema lúdico. ¿Cómo funciona esta parte de la interacción de los seres humanos, Erika?
Bueno, Erika, efectivamente quisiera comenzar diciendo que somos seres totalmente sociales. Es muy importante reconocer la condición relacional de la vida humana. Nosotros somos seres sociales desde que nacemos hasta que nos morimos. A partir de que nacemos, nuestra vida se desarrolla en torno a la búsqueda de nuestro lugar en el mundo, pero ese lugar va a ser siempre dentro de comunidades. Entonces, desde que nacemos, vamos a estar requiriendo de otras personas para sobrevivir. Los vínculos en cualquier etapa de nuestro desarrollo van a ser importantes, pero en los primeros años de vida simplemente de eso va a depender nuestra propia vida. Entonces, bueno, nuestros vínculos son vitales con las personas que nos cuidan y nos alimentan cuando estamos muy pequeñitos. Entonces, pues queda muy claro que necesitamos de los otros y de las otras para sobrevivir, pero la importancia de nuestra interrelación va todavía más allá. Digamos que desde una postura psicosocial, vamos a reconocer que a través del intercambio de significado con las personas vamos a desarrollar procesos para construir nuestra propia subjetividad, nuestra identidad y nuestra realidad social y cultural. Entonces, aquí me gusta mucho lo que comenta Carlos Arango. Él es un psicólogo colombiano y él dice que la experiencia personal no es algo interno inherente al ser humano, sino que más bien es producto de la interiorización de las interacciones sociales que hacen parte de nuestra propia vida y que además van a estar en constante transformación. Por esta razón, yo creo muy firmemente que es tan importante la convivencia, porque es nuestro cimiento identitario y de desarrollo. Entonces, abordar este tema de convivencia, teniendo como escenario la pandemia mundial, nos lleva a analizar que las medidas de prevención y mitigación del COVID, pues nos implicaron una ruptura, ¿no? Una ruptura en el relacionamiento cotidiano. De un día para el otro, nos se giraron instrucciones y nos dijeron cómo debíamos interaccionar, o más bien cómo debíamos dejar de hacerlo, ¿no? Cómo teníamos que separarnos, confinarnos. Entonces, bueno, la sana distancia en el confinamiento en el hogar se convirtió en la medida primaria de cuidado personal y también de cuidado colectivo. Estas medidas, pues, han tenido y siguen teniendo efectos directos en nuestras formas de convivencia, en los planos que ya mencionaste, ¿no? En el plano familiar y social. Estas implicaciones no van a ser simples, ni tampoco va a ser simple analizarlos, porque la convivencia implica procesos complejos, también procesos dinámicos y procesos continuos, y va a ser todavía más complejo porque además se van a configurar dependiendo los contextos, dependiendo los significados que le demos a cada una de nuestras prácticas y de nuestras expresiones. Entonces, pues en respuesta a esta complejidad, yo propongo que la convivencia sea abordada más bien a partir de los efectos que tienen estas dimensiones, en la dimensión social, en la dimensión histórica y en la dimensión cultural, en la cual se están desarrollando las personas y los colectivos. En este caso, en el caso de la pandemia, pues es analizarla a la luz de la experiencia sociocultural de las personas que la estamos viviendo.
Hay un tema muy importante que destacas y que destacas más bien que habría que entenderlo como de fondo, ¿no? En esta clasificación o en esta individualización de los seres humanos a partir de que somos entes biológicos. Y entonces hay una diferencia entre nosotros y otras muchas especies, todas las especies que habitamos el planeta. Y eso es un conocimiento que se tiene, es una máxima, ¿no? Somos seres biológicos, ¿no? somos producto de una evolución biológica de millones de años. Sin embargo, hay otra corriente u otras corrientes de pensamiento y dentro de la academia que plantean el tema de que somos seres sociales. También hay otras especies que están mostrando o que apenas nosotros los humanos estamos entendiendo que tienen comportamientos sociales, gregarios o pautas que tienen que ver con un entorno social. Y quizás eso sea un gran aporte, digamos, de la ciencia, de la academia, de las ciencias sociales o de la antropología o de la etnología en su momento, pero eso es una diferencia muy grande y es una característica o un rasgo de los seres humanos que marca la diferencia con otras especies y que este tema es un tema de construcción y es histórico. Eso es un tema difícil de entender, como tú lo dices, y difícil de explicar, pero hay que entenderlo y sobre todo desde la perspectiva o desde contextos como el que nos toca vivir actualmente, Erika.
Claro que sí, pues es que algo muy nuevo y muy fuerte que vivimos fue el hecho que de un momento al otro pues teníamos que cumplir con protocolos de relacionamiento y esto fue algo muy nuevo, ¿no? La interrelación social es difícil que fuera un elemento relacionado con la higiene. O sea, en realidad fue ahora que estar cerca o lejos de las personas es que tiene relación directa con nuestra salud. Entonces lo que sucedió es que la interrelación se destacó de manera importante precisamente como problema de salud pública y se comenzaron a retomar elementos que históricamente poco se analizan desde la política pública, ¿no? Y pues también se empezaron a retomar dimensiones que realmente no son contempladas dentro de una agenda de política pública. Por ejemplo, pues son expresiones como muy poco visibles y que se dan por sentado, ¿no? Las que tienen que ver con el cuidado, con la expresión afectiva física, o las que implican acercamiento entre personas, vínculos íntimos y pues elementos que son derivados directamente de la subjetividad e intersubjetividad humana. Entonces, pues a partir de la pandemia, estos son ahora elementos que tenemos muy presentes y que hacemos muy conscientes, no solo a partir de esta política pública y de estos protocolos, ¿no? que todos conocemos y que los tenemos muy, muy aprendidos, ¿no? De alejarse de tantos metros, de no tocarse, de no hablar cerca, ¿no? Entonces, no es nada más a través de estos protocolos, sino también en la propia vida cotidiana, nos dimos cuenta de nuestros propios vínculos, ¿no? Nos dimos cuenta de su importancia, de la profundidad de ellos, de su necesidad, en nuestra propia cotidianidad, y nos hicimos también conscientes porque nuestros modos de relacionamiento pues fueron alterados. Hoy realmente, si le preguntas a alguien qué es lo que más extraña de antes de la pandemia, muy probablemente te va a responder que extraña estar con su familia, que extraña pasar tiempo con amistades, con personas importantes en su vida, que extraña platicar, tomar un café, compartir una comida, ¿no? Entonces, pues, nunca pensamos que extrañaríamos abrazar, ¿no? Bueno, por lo menos no por cuestiones de salud, por lo menos yo no me lo había planteado antes de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que la alteración de la vida cotidiana durante una emergencia va a tener impactos en la población, va a tener impactos directos en los procesos psicosociales, y pues los efectos se van a sufrir tanto en lo individual como en lo social. Se sabe que durante y después de una emergencia va a ser común que la población experimente miedo, angustia, ansiedad, ¿no? Depresión, entre otras reacciones. Y bueno, por ejemplo, ante esto, el jefe de la Organización Mundial de la Salud para Europa consideró que el aislamiento y el distanciamiento físico y el cierre de lugares de trabajo y escuelas iban a ser grandes desafíos, y que estaban representando grandes desafíos que afectan y generan estrés y que debían ser atendidos de manera urgente con medidas imaginativas. Entonces, aquí quisiera resaltar que estas problemáticas van a ser vividas en mayor o menor intensidad de acuerdo al grado de vulnerabilidad de las poblaciones. ¿Y esto por qué? Pues porque la intensidad y la capacidad de respuesta van a depender de las condiciones de precariedad en que se vive, o sea, la pobreza extrema, o el limitado acceso a los servicios sociales y de salud, y también la cantidad y fortaleza de las redes de apoyo social o familiar con las que se cuente van a tener mucho impacto en que se puedan o no atender estas problemáticas. Entonces, va a ser necesario reconocer que estos problemas no van a estar fuera de un contexto social, o sea, que no son netamente individuales, ni tampoco van a aparecer de manera aislada, sino que van a tomar forma a partir de problemas estructurales ya conocidos. En este contexto, a mí me gusta, quisiera hacer hincapié en que nos estamos enfrentando a dos crisis. Por un lado, la crisis permanente de la que nos habla de Sousa, que es una crisis que se deriva de un modelo neoliberal y que se caracteriza por una excesiva concentración de riqueza y la inminente catástrofe ecológica. Y también, pues, la crisis derivada del propio COVID-19, que lo que está haciendo es viniendo a acentuar pues aspectos indeseables que no nos gustan, que no queremos, y que los tenemos ahí presentes, que son la violencia, la pobreza y la desigualdad. Entonces, una de las consecuencias de este modelo y al que tenemos que poner atención es que se le ha apostado poco a construir ideales colectivos de bienestar social.
Uh-huh. Hay una serie de planteamientos que elaboras que me parecen fundamentales, esta noción de crisis, la noción de crisis técnica, médica, a causa del virus, pero también atravesamos por una crisis social o una crisis de las sociedades, y esto tiene que ver con los modelos de producción, con el modelo o los modelos económicos que imperan, y este ejercicio del individualismo, que justamente lo que hemos platicado con otros profesores, otros especialistas, es que la pandemia o el virus llegó a evidenciar las otras crisis estructurales que venimos arrastrando como sociedades. Y me parece que desde las ciencias sociales es un tema importantísimo y que debe de merecer, digamos, todos los reflectores por parte de quienes toman decisiones o los cuerpos que toman decisiones sobre los países, porque es interesantísimo este planteamiento. Erika, hacemos una pequeña pausa en Virus Fronteras de la Vida.
Sí, claro.
Y regresando del corte, seguimos charlando sobre este tema. Me parece que es importante hablar de este tema de la individualidad, ¿no? Y de esta perspectiva comunitaria o estos enfoques comunitarios para entender un proceso de desigualdad y cómo afecta a un grupo en particular, un sector en particular, en una pandemia como la que estamos viviendo. Hacemos una pausa entonces, platicamos con la doctora Erika Rivero Espinosa, investigadora asociada de tiempo completo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del CRIM. Esto es Virus Fronteras de la Vida. Regresamos.
Virus, fronteras de la vida.
Cooperación, educación y conocimiento.
La información precisa es nuestra mejor herramienta. En un momento continuamos.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Con orden y respeto superemos el reto. Salir por lo indispensable sin menores de edad. Una persona por familia para ir a comprar. Apoyar a los adultos mayores con sus compras. Guardar metro y medio de distancia entre personas. Entre menos gente en la calle, menos contagios de COVID-19 habrá. Quédate en casa, sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo.
¡Qué flojera! ¿Ahora qué hacemos?
Hagan ejercicio. Es un gran aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. El ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso, estaremos mejor ante cualquier enfermedad. Y como ya sabes, quédate en casa.
Gobierno de México.
Esta pandemia nos ha afectado a nosotros porque la venta nos ha disminuido en un 50%. Es muy importante que el gobierno apoye a todos nosotros los comerciantes porque no tenemos ninguna fuente de ingreso extra. Pues yo creo que este programa fue algo estupendo que llegó en el momento más necesario de este problema económico, porque a través de él hemos podido salir adelante en estos 2-3 meses. Decirles que le echen ganas, que tengan fe y vamos a salir todos adelante.
Gobierno de México.
La música muestra otro lado de la historia. Canciones que han hecho eco de grandes sucesos sociales y culturales. Lado B. Fragmentos musicales de la historia que nos hacen entender un poco más nuestro presente.
Multitud destroza la efigie del dictador. 10 años después, Irak ya no acapara portadas.
Cuando la humanidad evoluciona, se escucha.
Y la música que llegó para quedarse.
Lado B. Escúchalo todos los martes en punto de las 9 de la noche. O no te pierdas su retransmisión los domingos a las 7 de la noche. A través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina.
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Virus, fronteras de la vida.
Un programa especial de la Radio de Morelos diseñado para ofrecer conocimiento con un enfoque comunitario frente a la crisis sanitaria global por COVID-19. Estamos de regreso.
Gracias por continuar con nosotros en Virus Fronteras de la Vida. Así es, efectivamente, Virus Fronteras de la Vida trata de trazar, digamos, diálogo y cruzar opiniones de todas las disciplinas posibles en torno, en relación a este organismo, este pequeñísimo organismo llamado SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad COVID-19, que nos ha hecho ver, replantear, vernos de una forma distinta. Y justamente eso es lo que estamos buscando con este tipo de fronteras, ver de qué forma estamos viendo y de qué forma tendríamos que ver nuestro contexto y hacia adelante. Y en ese sentido, con la charla con la doctora Erika Rivero Espinosa, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, lo que conocemos como el CRIM, estamos tratando de aterrizar y de transmitir la noción o una noción social de la vida humana, una noción relacional de la vida y cómo esta se ha visto afectada, para bien o para mal. Todavía es un tiempo prematuro para entender de qué manera está afectando, pero hay una afectación a la vida desde la perspectiva de las interacciones. De ahí la importancia, doctora, un poco por atender más las cuestiones psicosociales que rodean a los seres humanos.
Claro. Totalmente, porque en el caso de la pandemia actual, pues las condiciones de aislamiento lo que han dificultado es el sostenimiento precisamente de los vínculos comunitarios. Entonces esto nos va a dificultar y nos va a complicar que se puedan potenciar y gestionar los recursos simbólicos y materiales que se requieren para dinamizar procesos comunicativos, afectivos, formativos, organizativos y de participación social. Por eso es sumamente importante, como tú comentas, desde el enfoque psicosocial, identificar y comprender los significados culturales y también los patrones de relación que se sostienen sobre pues las bases que comentamos, ¿no? Por ejemplo, sobre el modelo neoliberal y sus consecuencias, ¿no? Entonces, es muy importante, por ejemplo, reconocer que hay patrones patriarcales de relación que se han hecho muy visibles durante el confinamiento, por ejemplo, la violencia de género, ¿no? En México, según la Red Nacional de Refugios, las llamadas por violencia de género aumentaron un 60% y las peticiones de asilo un 30%. Esto es exagerado, ¿no? Y de acuerdo con datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también se calcula que en promedio, desde que inició el confinamiento, se han registrado 3.729 llamadas al día sobre algún tipo de violencia dentro de los hogares mexicanos. Entonces, aquí viene a colación lo siguiente, Eric. Un antecedente que tenemos en México del cual podemos aprender es la pandemia de influenza H1N1, ¿no? Vivida en el 2009. En esta pandemia, pues como recordaremos varios de nosotros, es que se mantuvo a la población con medidas de aislamiento similares, ¿no? Y confinamientos similares a las adoptadas en la pandemia actual. Entonces, una investigadora mexicana, Margarita Estrada, en 2010 hizo un estudio sobre la experiencia que vivieron familias mexicanas durante el confinamiento. Y bueno, lo que concluyó es que no basta con convivir. El relacionamiento forzoso al interior de los hogares por sí solo no favorece la integración ni tampoco genera armonía por sí mismo. Tampoco se va a desarrollar de un día para otro, sino que va a ser resultado de las relaciones que las personas van construyendo a lo largo de su historia como familia, ¿no? También de los recursos que poseen y de la manera en que los utilizan. Entonces, por esto, en este contexto de pandemia, la convivencia familiar, los roles, las relaciones y las prácticas que se dan al interior de los hogares representan un elemento central para el análisis y la reflexión y también la intervención, ¿no?, en términos de bienestar.
Este es un tema fundamental, la intervención. Si no hay modelos, si no hay un análisis de las relaciones y de los contextos, difícilmente nuestros modelos de intervención, en este caso un modelo psicosocial, tendría resultados, digamos, óptimos o abordaría el contexto de manera pertinente. Es un poco raro entender, por ejemplo, doctora, y quiero escuchar tu opinión, que la distancia nos hizo ver que es fundamental la interacción y nos hizo ver cuántos tipos de interacción podemos tener y cómo estas formas de relacionarnos con el otro marcan nuestra historia y marcan nuestra forma de ser y nuestra forma de estar y compartir un espacio.
Así es. Pues hoy la expresión afectiva de cuidado se distingue principalmente por el mantenimiento de distancia física, ¿no? Como práctica colectiva. Entonces, hoy lo que necesitamos, o sea, lo que tenemos que entender es que la distancia física va a requerir la búsqueda de vías alternas de vinculación o vías alternas de expresión afectiva, porque no debemos de confundir el distanciamiento físico con la imposibilidad de convivencia o la imposibilidad de socialización. Y la verdad es que hemos hablado ahorita como muy desde lo negativo, ¿no?, de las implicaciones un tanto de dificultad que ha tenido la pandemia, pero también ha habido cosas positivas, ¿no? Con este panorama me ha sorprendido a mí mucho cómo se han generado, y además muy de manera como espontánea, nuevas estrategias de expresión afectiva, ¿no?, y de apoyo social de bien común. Estas son las expresiones de las que tenemos que aprender, ¿no?, poder analizar y poder aprender de estas prácticas nuevas, ¿no? Yo me gusta mucho mencionar, yo trabajo al interior de escuelas, no hago intervención en la comunidad educativa, entonces me gusta mucho decir que pues cuando regresemos vamos a tener el tapabocas, pero vamos a tener que aprender a abrazarnos con palabras, a sonreír con las palabras, ¿no? Porque pues nuestra boca no se va a ver con el tapabocas, pero podemos aprender a sonreírnos con palabras. Y pues es esto, ¿no? Creo que otro de los aprendizajes muy importantes y positivos que nos ha dejado la pandemia es precisamente este abordaje de cuidados desde la colectividad, ¿no? Desde una visión comunitaria, desde un acercamiento más desde el ámbito público, porque esto nos permite como abordar los cuidados desde los espacios que se abren y desde los espacios de posibilidad y no nada más desde el miedo, no nada más desde el riesgo. Es en estos en estas posibilidades en las que tenemos que centrar, y no nada más desde el riesgo hacia las otras personas, sino desde las posibilidades y pues imaginativas y creativas para generar nuevas expresiones, ¿no? Entonces, nosotros estábamos muy acostumbrados a pensar el cuidado a partir de ámbitos privados, ¿no? Desde una esfera individual. Pero precisamente de esta crisis aprendimos que el cuidado es colectivo.
Bueno, de tener incluso el seguro, un seguro privado, ¿no? Estos seguros de gastos que se llaman, cuando ahora nos dimos cuenta que el sector salud necesita de muchísimo apoyo de todo el país.
Claro, claro. Pero también al interior del hogar, ¿sabes, Eric? O sea, tenemos como la idea de que el cuidado era como... Uno piensa el cuidado y estás imaginando como, por ejemplo, la maternidad, ¿no? O sea, es como muy del ámbito privado, que se ha concebido así. O cuando alguien está cuidando a una persona enferma o a alguien de la tercera edad que requiere cuidados, como que la imagen que se nos viene a la mente es como al interior del hogar, ¿no? Haciendo cuidados, además, usualmente... siempre desde una mujer, ¿no? Que también eso es algo muy importante de recalcar, que el cuidado ha sido abordado desde una perspectiva como muy femenina, y que ahora creo que esta es una oportunidad para entender que el cuidado no es únicamente femenino, ¿no? Que no tiene, el cuidado no tiene género, y el cuidado no es individual, el cuidado es colectivo.
Así es una expresión colectiva, debería ser una expresión colectiva. Sí, estas son de las cosas positivas y de las cosas que parecieran nuevas, se nos hacen novedosas o raras, pero se nos habían olvidado, digamos. Doctora, una última pregunta. ¿Esto da pie, sencillamente, a que haya mucha información afuera, en los contextos educativos, como tú lo planteas, en las escuelas, haya muchos datos, haya mucha información cualitativa que pueda arrojar una cantidad considerable de reflexiones, de propuestas, de replanteamientos, digamos, a estos esquemas contemporáneos? ¿Es fundamental la investigación social a partir de esta pandemia por COVID-19?
Sí, por supuesto. Mira, la suspensión de clases que derivó del confinamiento ha provocado mucha preocupación en la población. Pero lo que ha estado en boca de todos son como más los temas de operación, los temas de uso técnico y organizativo de la educación a distancia, ¿no? Esos son los temas que han acaparado la atención. Pero siento que poco se ha reflexionado sobre un elemento clave en el aprendizaje, su carácter relacional y colectivo. Este tema va a implicar, entre otras cosas, un intercambio de procesos intersubjetivos complejos a los que se les tiene que poner atención, ¿no? Y de los que se tiene que entender que para que se den requieren interacción y requieren cotidianidad y requieren convivencia diaria, ¿no? Entonces, el regreso a clases, estoy muy de acuerdo en que tiene que abordarse desde la búsqueda del bienestar, pero tiene que ser... Es muy importante entender que el bienestar no se va a alcanzar únicamente a partir de las medidas de higiene recomendadas para la prevención o contención del COVID, sino también a partir de procesos de convivencia que nos faciliten el retorno a lo cotidiano en la mejor de las condiciones psicológicas, sociales, emocionales y pedagógicas, ¿no? Al interior de las escuelas. Esto va a requerir, pues, el trabajo con subjetividad, va a requerir el trabajo sobre significados individuales y colectivos de lo vivido, ¿no? Va a requerir trabajo emocional sobre las pérdidas y también pues la necesidad y la búsqueda de generar alternativas constructivas ante las crisis y ante lo que se vivió de manera tan fuerte. Esto va a ser muy importante por varias razones. Esto porque pues las medidas de higiene no van a poder entenderse ni llevarse a cabo si no lo entendemos a través de un significado construido de manera colectiva y consciente, ¿no? Sobre el cuidado de los otros. Y es lo que comentaba hace rato, no desde el miedo, sino desde lo constructivo. Esta dimensión colectiva nos va a permitir generar vías para poder pensar en el cuidado de sí mismo como un primer proceso importante, después en el cuidado de los otros y de las otras, y también el cuidado de la naturaleza, ¿no? Y su indiscutible necesidad como práctica comunitaria y continua cotidiana. Eso puede ser un aprendizaje que puede darse directamente desde la escuela, ¿no? Entonces, pues hoy es el momento de hacerse preguntas. Yo creo que sí podemos estar ante un cambio de paradigma, ¿no? Si nos preguntamos críticamente qué requerimos en estos momentos de la educación, qué requerimos de la escuela, qué necesitamos en estos momentos de la comunidad educativa. Y creo que lo más importante es retomar a la educación como la clave para favorecer la convivencia en bienestar, para promover la cohesión y la participación social y también para lograr objetivos de justicia social, ¿no? Ahorita sería el momento preciso, adecuado, pertinente para reconocer el valor de la convivencia como base de cualquier proceso formativo y también poder confirmar que el aprendizaje va más allá de la repetición o del reforzamiento de contenidos.
Así es, no regresar únicamente a la escuela para salvar el semestre o el periodo, que bueno, es una obligación, o es una obligación de todos, sino regresar a la escuela para no perder ese vínculo y esos procesos de interacción que a fin de cuentas son procesos que construyen y que constituyen al ser humano o al actor social. Doctora Erika Rivero Espinosa, gracias por participar, por compartirnos tu conocimiento y por hacernos llegar estas reflexiones desde lo social, desde lo psicosocial. Investigadora asociada de tiempo completo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM. Gracias por estar con nosotros y ojalá nos escuchemos en otra emisión de Virus Fronteras de la Vida.
Claro que sí, al contrario, Eric. Muchas gracias.
Mi nombre es Eric Esparza. Sigan pendiente de la transmisión de la Radio de Morelos, del servicio público de la Radio de Morelos. Hasta luego.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión trajo para ti Virus, Fronteras de la Vida. Información precisa y confiable para protegernos ante la crisis sanitaria global por COVID-19. Hasta la próxima emisión.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
My mind's already there.